Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Con esta sí lo saqué de onda o no? Sí, fácil.
¿Pero de
fácil.
Qué par?
Muy, muy
es
buena
muy
canción.
Buena canción.
Claro.
Hay que decirlo.
La corte del canguro. Bueno. Hoy te platicamos. Bueno, ya porque si no YouTube nos va a censurar.
Sí, poquito, poquito. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Todo y Nada. Bienvenido, Víctor Montes Rentería.
¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Muy bien, gracias.
Berenice Flores.
Hola, Berenice.
Buenas tardes, mi querido Roberto Álvarez. ¿Cómo estás? No tiene nada que ver con lo que el video habla, pero el nombre me llamó mucho la atención, que es la corte del canguro, ¿no?
Ok.
Si es así, sin corte del canguro.
Kangaroo court, pues sí, o sea,
a menos de que tenga otro significado court en
pues
Australia.
Si lo lees literalmente, sí, sí es.
Sí, sí, sí.
Aparte, el video lo estamos viendo aquí, pues son personas con cara de animales.
En una fiesta.
¿Qué pasa con estos dos personajes que están hablando de animales y de canguros y de qué por?
Uh-huh. Porque es jueves de platillo y nos vamos a comer todos. Ah, ¿no?
Yo quiero canguros, ¿sí? Sí. Según yo, sí se pueden comer los canguros, no lo sé. Pero no, hoy no vamos a dar recetas de comer
¿animales?
¿Animales?
¿Por qué no?
¿O sí?
Bueno, sí, pues podría ser.
Por fin, ¿comiste o no?
Sí, sí, bueno, hoy comí vegetariano, me traje una ensalada. Una ensalada nada más muy sencilla, pasta, lechuga, germen de soya se llama.
Sí.
Y tomatito cherry.
Sencilla pero bien.
Uh-huh. Ahí, y su aderezo.
Bonnie.
Ajá, sí, sí, sí. Pero
bueno.
Bien, ligero.
Te va
ligero,
a durar media hora, aguantar. Lo siento mucho, pero igual que bien.
Bueno.
Sí, yo también.
Igual me voy temprano porque tengo más trabajo por hacer, así que.
¿Ya ahorita? ¿Ya
te... No, bueno. tranquila.
Entonces, todo bien. Ay, que está bien, yo también alcancé a comer, así que todos estamos de buenas.
Ajá.
Y les vamos a compartir información de interés para que si usted no sabe de qué conversar en la fila del banco, de las tortillas o de los trámites de adulto independiente, pues, ¿cómo ve usted que los humanos no somos los únicos que tienen que pasar por juicios cuando hacemos las cosas mal?
Sí, hubo una época en la que se juzgaba también a los animales, ¿eh? Eso lo encontramos hoy en la revista, muy interesante, y yo pensé, oh, qué interesante.
¡Oh! Sí, es interesante.
Sí, el extraño caso de los juicios a animales en la Edad Media es un nombre que de por sí me llama mucho la atención porque... Sí, se les ha criticado de todo, de que si eran sucios, de que si eran descuidados, de que si eran supersticiosos, de que pues eran una muchedumbre enardecida que mataba brujas, pero era condescendiente con los animales, qué extraño, qué raro.
O sea, los animales sí tenían derecho de réplica.
Así es.
A defender su caso, pero una bruja no.
Sí, lo que pasa es que en la Edad Media estaban sujetos a la justicia porque podrían ser juzgados y condenados o castigados como los humanos en juicios donde se mezclaba, por supuesto, superstición, religión y hasta derecho.
Ándale, pues.
Imagínate nada más todo eso.
Pero usted va a decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué?
¿Por qué? Bueno, el culpable es Álvaro Rodríguez de la Rubia y el editor Eugenio Fernández Aguilar de Muy Interesante, porque nos dicen lo siguiente... los juicios a animales fueron una práctica real en Europa entre los siglos 9 y 12. Su razón de ser está profundamente enraizada con la cosmovisión de la Edad Media. En aquella época la vida estaba regida por principios religiosos y cualquier acontecimiento, ya fuera natural o extraordinario, era interpretado a través de ese prisma. Los animales, como parte de la creación divina, estaban sujetos a las mismas leyes que los humanos, al menos en ciertos aspectos. Si un animal cometía un acto considerado un crimen, como atacar a una persona, matar ganado, destruir cultivos, podría ser llevado a juicio, juzgado y en muchos casos condenado.
La Iglesia Católica jugó un papel importante en estos procesos, ya que veía en el mal comportamiento animal una posible manifestación de la intervención diabólica. Esta visión de la justicia animal se apoyaba en la creencia de que el mundo estaba impregnado por la lucha entre el bien y el mal, donde los demonios podían manipular a los animales para hacer daño a los humanos. No obstante, los juicios a animales no siempre tenían que ver con lo sobrenatural. En algunos casos, simplemente se trataba de aplicar las leyes civiles de la época.
Bueno, y hasta en los perros hay razas, eso siempre se ha dicho.
Siempre,
entonces,
siempre.
En los juicios de la Edad Media había dos tipos de juicios, para animales domésticos y animales salvajes.
Ándale pues.
Los juicios animales pueden dividirse en dos categorías. Los animales domésticos, como hablamos en ese momento de cerdos, perros o caballos, y los juicios a plagas y animales salvajes como insectos o ratas. Cada tipo de juicio seguía una lógica particular dentro del marco legal y moral de la Edad Media.
A ver, por ejemplo, ¿cómo son los juicios a animales domésticos?
¿Cómo?
En estos casos, los animales eran tratados como si fueran personas. Por ejemplo, si un cerdo atacaba y mataba a un niño, este, o sea, el cerdo, podía ser arrestado, encarcelado y luego juzgado por asesinato. Uh-huh. Existían registros formales con actas judiciales y testigos que declaraban en el juicio tal como en un proceso contra un ser humano. Un caso célebre ocurrió en 1386 en Falaís, Francia, cuando una cerda fue condenada a ser colgada por haber mutilado a un niño pequeño, lo que provocó su muerte. La ejecución se llevó a cabo en público y con gran ceremonia, con la cerda vestida con ropa humana.
Ahora, los juicios a plagas como insectos o ratas, los animales salvajes, tenían un curso diferente. En estos casos, la lógica detrás del juicio estaba más relacionada con la necesidad de proteger a la comunidad y sus recursos. Las plagas que arrasaban los cultivos eran vistas como una amenaza a la subsistencia, y el hecho de llevar a juicio a estos animales, aunque simbólico, era una forma de apelar a la intervención divina. Los insectos o roedores no eran arrestados como los animales domésticos, pero se emitían decretos que les ordenaban abandonar el territorio.
Pero no, la payasada no termina así, fíjese que no. Porque una de las peculiaridades más sorprendentes de estos juicios es que los animales contaban con representación legal. Esto no era una burla, sino un elemento formal del sistema judicial de la época. En muchos juicios, un abogado, conocido como procurador, era designado para defender al animal, asegurando que recibiera un juicio justo. El procurador podía argumentar en favor del animal, tratando de demostrar que no había actuado por voluntad propia o que el supuesto crimen no tenía una base sólida. Esto reflejaba la creencia de que la justicia debía ser equitativa incluso para los animales, ya que estos también eran criaturas de Dios y, como tal, no debían ser castigados sin su debido proceso.
Un ejemplo curioso de esta práctica fue el caso de una horda de ratas en Francia también en 1522. Las ratas fueron acusadas de dañar los cultivos de la región y, como era habitual, se les asignó un abogado. Este abogado, en un intento ingenioso por salvar a sus clientes, argumentó que las ratas no podían acudir al tribunal porque los caminos estaban llenos de gatos peligrosos, lo que las exponía a un grave riesgo. Aunque hoy en día este argumento puede parecer absurdo, en ese momento fue considerado con seriedad por el tribunal, demostrando la formalidad con la que se abordaban los juicios.
Bueno, aunque resulte incomprensible desde una perspectiva contemporánea, los juicios a animales no eran considerados absurdos en su tiempo. Por el contrario, encajaban en una lógica medieval basada en la idea de un universo jerárquico y profundamente moral, donde todo tenía su lugar asignado por Dios. Tanto los seres humanos como los animales ocupaban una posición en ese orden, y las transgresiones debían ser corregidas para mantener el equilibrio divino.
En ese sentido, los juicios animales también cumplían una función social. Las comunidades rurales medievales estaban profundamente unidas a la naturaleza, y la justicia aplicada a los animales podía ser vista como una extensión de las reglas que gobernaban la vida cotidiana. Los juicios públicos no solo eran una forma de imponer castigo, también reafirmaban la autoridad de la ley y la religión, que mantenían el orden en un mundo plagado de incertidumbres.
Bueno, hasta aquí, ¿cómo le está pareciendo la información? Porque yo la verdad es que no sabía que esto había existido.
Ajá.
Y me parece muy interesante darnos cuenta que en el medievo,
claro,
la visión o la cosmovisión equitativa, uh-huh, entre humanos y entre animales, pues tenía sentido, ¿eh?
O claro.
Sea, digo, ahorita podría parecer escandaloso. ¿Cómo defienden un animal, uh-huh, y a otra persona no? Pero bueno.
Pues sí, sigue siendo.
Fíjate.
Terminamos antes de irnos a la pausa, porque dice aquí: la religión jugó un papel central en la vida medieval, uh-huh, y los juicios animales no fueron una excepción. En una época en que los conocimientos científicos sobre el comportamiento animal eran limitados, los acontecimientos inexplicables solían atribuirse a fuerzas sobrenaturales. Un animal que actuaba de manera violenta o destructiva podía ser visto como un presagio de malos tiempos o incluso como un agente del demonio.
Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, la mentalidad europea empezó a cambiar y la lógica detrás de los juicios a animales comenzó a desmoronarse. El avance del pensamiento racional y científico llevó a que estos procesos fueran vistos como irracionales y supersticiosos, aunque algunos casos aislados continuaron hasta el siglo XIX. La práctica de juzgar animales cayó en desuso progresivamente.
Bueno, pues ahí está el dato, es muy interesante. Yo tengo un par de observaciones en torno a este tema que me resultó muy interesante, literal como la revista, pero después de la pausa seguimos platicando del caso.
Bueno.
Bueno, vamos a meter este tema a consideración del público general porque le decía a Julieta que me pareció muy interesante el tema cuando dicen, fíjese, escuche usted bien si puso atención, dicen, se juzgó a una cerda porque mutiló a un niño. Uh-huh. A ver, no nos hemos puesto a pensar en el contexto, en nuestra relación con los animales, de que a veces nosotros, bueno, no a veces, siempre invadimos su espacio vital. Y si, por ejemplo, en aquel momento, antes de ese juicio, No se refiere en el texto o en la investigación que se hace en esta revista, si en el juicio se llegó a notar en algún momento que a lo mejor esa cerda que hablan o hacen referencia,
sí,
tenía lechones.
Sí, claro.
Y si el niño se acercó al corral, pues con la intención de tocarlos o verlos, o se acercó demasiado, la cerdita se sintió amenazada, atacada,
¿sí?
Y lo muerde. Un cerdo es... tiene la mandíbula muy fuerte.
Yo creo que todo el mundo sabemos que no se les acerca.
No, te arrancan, ajá, los dedos, pues
sí.
No, es como de elemental puerquerismo, quienes cuidan animales, o sea, descuidan cerdos, de que no, o sea, por eso les cortan incluso los colmillos.
Sí.
Cuando lo están criando en las
¿A
granjas.
Tiene, a ver, tiempo, ¿tienen colmillos?
Sí, tienen, no, como parecen no, lobos, no, los canijos.
No, ¿de veras?
Porque mastican de todo, exacto.
Ah,
pero, entonces, bueno, sí. Como son, es más, Tan tienen colmillos que son de familiares, parientes lejanos de los jabalíes. Los jabalíes tienen,
bueno, claro, unos y vaya, picotes tremendos. Tienes razón, claro.
Pero los cerdos tienen mucha fuerza en la mandíbula y, uh-huh, si te agarran una mano, te la tosa.
Adiós.
¿No? O sea, y luego, pues como comen de todo, si les gusta el saborcito de la carne y la sangrita, le siguen.
Wow.
O sea, que si te agarran, aguas.
Es que es de llamar la atención, como lo mencioné al principio de la lectura, que en el medievo, y actualmente también, es increíble ver que los animales tenían derecho de réplica, de juicio y hasta de representación legal.
Uh-huh.
Y una mujer no.
No, en aquel
Hablando
entonces,
de
no.
una bruja, por
sí,
ejemplo.
Exacto.
Así.
Sí, pero también tiene mucho que ver con la idea, el pensamiento de la época de
sí,
que
claro,
la religión era lo que pesaba y que, por supuesto, lo veíamos en, bueno, lo estaba yo revisando recientemente también en otra publicación de la misma revista,
uh-huh,
en donde las acusaciones de brujería eran cuando una mujer se quedaba sola, que enviudaba de algún hombre pudiente,
uh-huh,
los demás hombres también que tenían la posibilidad de hacer negocio con ella, pues no les gustaba o no querían o no les gustaba que una mujer fuera como ella de poderosa y tuviera plantaciones, negocios, etcétera, y entonces las acusaban de brujería.
Fíjate.
Para despojarlas de todo.
Y ya a gusto.
Sí. Seguramente si empezamos a revisar en la historia nos daremos cuenta ya de que el al final los bienes de estas mujeres,
uh-huh,
pues se perdían en el limbo porque otro se quedaba con ellas, ¿no? El mismo gobernante, los mismos regidores o
sí,
los encomenderos o como se llamen, y sus propios vecinos. Entonces, las acusaciones eran injustas y las obligaban prácticamente a aceptar su culpa.
Claro.
¿No? Para ser juzgadas públicamente y señaladas. Entonces, ahí está el dato. Pero a lo que voy de los animales es que, pues creo que nos perdimos en algún momento. Había un respeto, eso era para, me parece exagerado.
Sí, bueno.
Pero sí creo yo,
por supuesto,
que,
¿no?
que el tema de todas maneras es que nos veíamos como iguales.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, éramos parte de, era como una relación de costo-beneficio.
¿Pero no te parece que se veía la igualdad solamente cuando había una ofensa hacia el humano? ¿Solamente? O sea,
¿cómo?
Por ejemplo, si un animal agredía a un humano, era sujeto a juicio.
Sí, sí, sí.
Pero si un humano agredía a un animal, no pasaba nada.
No. Por eso tenemos pieles de zorro.
A ver, la alimentación,
bisonte,
¿no? Claro.
Uh-huh. Libres la cacería, en la cocina para, uh-huh, comer, no precisamente, uh-huh, de adorno.
Uh-huh.
Sí, por supuesto, porque lo de las plagas es lo mismo. Cuando dicen ellos, si afectaba las plagas o las posesiones de los hombres, había que castigarlas, ¿no?
Así es.
Entonces, sí.
Interesante el punto de vista de ese tiempo. La verdad es que creo que si lo leemos como a simple, así nada más, pues sí podría parecer como una broma, de que, ay, ¿cómo creen? Pero bueno, analizando el contexto social que se vivía en ese tiempo, resulta interesante. Muy interesante saberlo y al final, pues es un dato histórico que nunca está de más tenerlo.
Sí, ahora, yo también digo algo y con las conversaciones que he tenido con amigos les explico mi punto de vista. Hoy se habla mucho de una crisis en las religiones, en todas. Las que tienen mayores niveles de fanatismo no tanto, pero sí hay una que está teniendo complicaciones la religión católica porque el modelo que tuvo de evangelización y dominación durante muchos siglos se empezó a diluir con la llegada de la tecnología. Pero más hoy que está el mundo tan interconectado y es cada vez más complicado atraer a las personas jóvenes al dogma de fe. Porque ya no hay tanto, o sea, se cuestiona todo, ¿no? Todo se cuestiona, todo, absolutamente todo. Y si no hay evidencia física, pues la gente no cree o no quiere creer o se aleja. Y en aquel entonces, como pues si había un eclipse, malo.
Claro.
Si llovía mucho, malo.
Sí.
Si las noches en invierno eran muy largas, malo también. Sí. Entonces tenés que encontrar un responsable, o un animal, o una bruja, o algo,
claro.
Una deidad. Y entonces hoy ya no están, ¿no? Porque tenemos, si hay un huracán, pues sabemos que es una situación climatológica.
Bueno, pon tú, ¿eh? Porque todavía hay muchos pensamientos. A ver, y se vale,
sí,
no
claro.
Pasa nada.
Así
nadie
es.
Tiene la razón absoluta, ya lo dijimos desde ayer, pero es interesante. Yo no sabía este dato y te digo, podría parecer una broma, podría parecer que, ay, ¿cómo creen? No.
Así es.
Tenía su sentido y su fundamento en ese tiempo.
Ahora, creo que tenemos que también, sí estamos regresando, a pesar de toda la modernización y todos los avances, a ser más humanos, más conscientes de que son seres vivos y les duele, porque por eso está en debate la legislación de protección a los animales, a reconocerlos como seres vivos, porque en un momento de tener esos derechos jurídicos, bajaron a ser objeto, y luego posteriormente, bueno, objeto propiedad, y luego posteriormente producto de consumo, y seres no sintientes ni pensantes
terrible.
Por lo menos que sienten, ¿no?
No hay que perder nunca eso de vista, ¿no? O sea, al final es un ser vivo que requiere respeto y así como todos.
A mí me llamaba la atención cuando empezaba el debate de la industria de cosméticos, porque yo no sabía que hacen pruebas en conejos.
Creo
que les ponen el rímel a los conejos.
Un poco sí, igual, parece hasta una broma. Parece una paisa, no lo es. Oye, ellos qué culpa tienen porque tienen que andar sufriendo el aplicarse productos que ni siquiera están 100% probados. ¿Qué tal si les molesta? O sea, estás ya agraviándolos, ¿no?
Claro.
Sí,
ahora,
sí,
la ciencia no se puede detener y desgraciadamente seguimos requiriendo de seres vivos para practicar.
Wow.
Y éticamente lo que se prohíbe en el mundo es practicar con seres humanos. Tú lo sabes, pues tú eres doctora.
Yes.
Pero de que hay quien dice, ya no dejen que practiquen con ratones. No lo sé, Rick. Eso va a ser muy complicado.
No se puede.
No se puede, ¿no?
Ay, no.
No se puede, perdón, pero no se puede. Ahí sí no puede.
No se puede.
¿Qué se hace con los ratones en los laboratorios?
Pues es que se les administra, depende de lo que estás estudiando.
¿Medicamentos, vacunas, enfermedades?
Sí. Se les inoculan células, por ejemplo, tumorales para provocar el crecimiento de un tumor y luego administrarles un medicamento para ver qué respuesta tiene el medicamento ante las células tumorales. Son roedores o son animales creados en el laboratorio para uso laboratorio, pero igual, pues estás usando un animal, ¿no? A ver, yo tengo esa dualidad. Cuando me tocó estudiar, todo el tiempo estábamos practicando con animalitos, sí. El típico, ay, no, está muy bonito, porque, ah, qué horror, pero...
Se convirtió en un monstruo y te mordía.
No, pero, pues es que no hay de otra. Es que, ¿qué haces, no?
Sí. Creo que lo de la rana es lo menos cruel, ¿no? En medicina.
La no
operación.
Creas. Luego te cuento.
También.
Yo no sé, no me voy a meter en camisones de varas.
No, bueno, pero es que la ciencia tiene que seguir avanzando. Y como lo decíamos en días pasados también, estaba yendo a la baja la donación de cadáveres para práctica
para
médica,
estudio.
Para estudio. Entonces eso también genera un problema. Pero bueno, la realidad es que también jugar con modelos no es tan preciso.
No, 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 jamás lo va a hacer.
Porque aparte tú no vas a operar un modelo de plástico, de silicón, en una emergencia, en para una sala de quirófano.
Para las suturas, nomás. Ándale. Imagínate.
Por la piel, ¿cómo reacciona?
Una cosidita de una piel es muy diferente a... Porque te ponían... Hay modelos anatómicos ahorita muy bonitos de varios materiales que podrían simular, pero al final pues no es igual.
No es igual, exacto.
Igual, no es igual.
Y ya no hay juicios de que los defiendan.
No, no lo hay. Es que es difícil darle la razón solo a una parte. Uh-huh. Yo creo que en este caso en particular, en el avance de la ciencia, pues sí requiere el uso de animales para poder luego escalarlo a humanos.
Sí, me deja una incógnita el juicio de la cerdita. ¿Qué pasó con la carne?
¿De cuando la colgaron?
De cuando la colgaron.
Seguro sí. Bueno, no, igual como el pensamiento místico y religioso era
un crimen,
como muy...
Era una criminal.
Yo creo que era de que, ¿cómo te vas a comer a un criminal?
Uh-huh. Aunque esté
siento,
muy
no
sabroso.
Sé. Aunque se me antoje una carnita. No, un chicharrón. No, señor.
No se pudo,
no
¿cierto?
Creo, yo creo que no era
tendrían
como para consumo.
Tendrían que ser dispensados como criminales, seguramente. Uh-huh.
Pero hasta le pusieron ropa. Uh-huh. Ropa de mujer.
La colgaron, sí.
La colgaron.
La colgaron, sí. Bueno.
No, qué raro, ¿no?
Extraño.
Wow.
Pero bueno, todo eso nos llevó a donde estamos hoy, ¿eh? A la evolución humana. A donde estamos hoy, sí, ni modo. Tenemos que aceptarlo.
Y es cíclico. Probablemente ahorita estemos en otra
para volver
vuelta
a los orígenes.
¿Quién sabe? No lo sé. ¿Qué piensa usted? Cuéntenos a través de WhatsApp, Telegram, teléfono, ¿qué opinas sobre esto? Si tendrían que volver los juicios. Imagínate en este tiempo un juicio animal.
Vamos comiéndonos a los animales mejor, acabo de jugar el platillo, ¿no?
¿No? Bueno, sí, poquito sí.
Poquito,
ni modo, ni modo, ya lo sé. ¿Qué comió? ¿Ya comió? ¿No ha comido?
Cierto.
Muéstrenos su topper godín. Uh-huh. Yo afortunadamente hoy sí tuve tiempo de comer.
¿Qué comiste?
Pues su milanesa, algo humilde, con ensaladita.
Ah, buena idea.
Sí, claro.
Fíjate que tomas la milanesa, no es como de mi agrado. Me gusta más el lomo de cerdo, por cierto, hablando de la cerdita.
Ándale, mira.
Empanizado.
También,
es más rico que la milanesa de res así revuelta con pan.
Pues que depende de qué parte de la res te den la milanesa, porque hay unas muy pellejudas, duras, horribles, pero
así
si
es.
Te dan una parte bonita, sí, claro, muy buena. Uh-huh. Sí, depende.
Sí. Pues sí, en fin, ya usted nos dirá cómo le fue, qué le pasó, y si ya comió, bueno, aquí le esperamos. Vamos entonces al corte y regresamos de una vez.
Bueno, tenemos otra efeméride, más bien tenemos una efeméride porque lo primero no fue por parte de una efeméride,
no,
pero también tenemos mensajes.
Es un dato curioso.
Oigan, hoy es día de la biblioteca.
Ah, qué buen dato.
De la biblioteca, así tal cual.
La biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Desapareció.
Ya desapareció, pero parece que esa es la más antigua, ¿no? De las
se
más antiguas.
Se supone una de las más importantes
bueno,
a nivel histórico.
¿Qué quieres hacer primero? ¿Vamos a la efeméride o vamos a los mensajes?
Primero la F y ya para seguir con los mensajes, para ver qué tal.
Muy bien.
Ya casi nadie va a la biblioteca, ¿eh? Seamos honestos.
Es
más que los
sí.
chicos de la universidad, porque ahí tienen los documentos a consulta.
Bueno, sí, porque es muy fácil acceder a documentos a través del teléfono, la verdad.
La biblioteca virtual también de la Universidad de Guadalajara, que es muy buena.
Muy buena.
De todas maneras, tiene que alguien guardar los textos para su preservación en la historia, ¿no? Mientras no se incendie.
Y luego hay información que, por ejemplo, la biblioteca Juan José Arreola tiene, que son compendios de enciclopedias en varias lenguas originarias, que eso pues difícilmente lo vas a encontrar digital a través de internet, por ese tipo de cosas, o tiene acceso a todas las revistas de divulgación científica.
Claro.
O, no sé, sí, todavía son útiles,
sí,
son diferentes.
Hay que preservar el archivo, de hecho, revisando hace rato aquí con el buen César Preciado, nuestro jefe de operadores, una de las oficinas, una de las cabinas, encontramos, pues, bueno, estamos hablando del archivo de Notisistema.
Sí.
Y encontramos, pues, las transmisiones de Radio Metrópoli y un libro, una que se editaba en su momento, ese decía Notisistema 1988, era como un anuario.
Okay.
Con puras brevitas que se hacían en texto.
Ajá.
Yo supongo que estaban puestas a disposición del público y se llegaron a vender. Y ahí estaba, ahí lo teníamos a la vista, lo estábamos viendo muy interesados él y yo porque estábamos en la ronda de 1988. Y también encontramos, bueno, había discos de noticieros y de programas en vivo que luego vamos a escuchar, si te parece, para con más calma,
sí.
Escuchar esas voces emblemáticas de Metrópoli y transmitir un pedacito, ¿no? A ver qué tal, qué tanto había en aquel momento. ¿Quién leía los noticieros, etcétera, etcétera?
Muy bien.
Bueno, la efeméride, rápidamente, porque nos tenemos que ir con sus mensajes. En 1997, cada 24 de octubre, se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas, una fecha que busca resaltar la importancia de que tienen este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y de sus creencias. La historia de ese día comenzó entre las cenizas y la pérdida de cientos de miles de textos únicos, ya que en 1992 la Biblioteca Nacional de Sarajevo quedó totalmente en ruinas debido al conflicto bélico de los Balcanes. La imagen de la biblioteca destruida quedó grabada en la mente del mundo y fue la de el músico Vedran Smailovic tocando su cello en los escombros del edificio, que también había realizado una función en la Casa de Gobierno del siglo XIX. Preguntaban por qué atacaron la biblioteca. Más allá que a lo largo de la historia, muchos tiranos como Hitler vieran los libros como una fuente de franca oposición y las mandaran quemar en grandes hogueras.
Wow.
La realidad es que lo que detonó la destrucción de la biblioteca en Sarajevo fue su arquitectura, que incorporaba elementos de tradición árabe y oriental, recordando a todos los que pasaban por delante de ella que ya no formaban parte del Imperio Otomano Turco. Bueno. Ahí está. Pero bueno, a partir de ese importante acontecimiento, se consideró establecer el Día Mundial de las Bibliotecas para protegerlas, resguardarlas, y pues hoy tienen todas ellas, sobre todo las más nuevas construidas en fechas recientes, toda una infraestructura para evitar que haya incendios o accidentes.
Ay, sí.
O hechos naturales que las destruyan.
Claro, pero ¿de dónde vienen las? ¿Quiénes fueron los creadores de las bibliotecas? Pues no podía ser otra cultura la que le diera inicio a este repaso por las bibliotecas más antiguas del mundo que los sumerios. Los sumerios fueron los primeros en levantar una ciudad, los primeros en generar una estructura social verdaderamente urbana, los primeros en escribir con un objetivo administrativo y también los primeros en crear una biblioteca con estos documentos. Los arqueólogos Paolo Mattiae y Giovanni Pettinato descubrieron en la actual Siria un conjunto de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme que formaban un conjunto de 1.800 ejemplares reunidos en el archivo del Palacio de la Antigua Ciudad de Ebla. Hablamos de documentos con más de 4.000 años de antigüedad, pues en algunas tablillas fueron datadas hacia el 2500 a.C. Más reciente, pero de mayor entidad, fue la biblioteca descubierta en las ruinas de Nínive, la capital de Asiria, que gozó en un gran esplendor en el siglo VII a.C. En el palacio de Asurbanipal, último gran rey de Asiria, se descubrió una biblioteca con más de 20.000 tablillas de arcilla que contenían obras de temas tan diversos como gramática, listas oficiales de reyes y ciudades, ciencia, arte, historia y literatura. Y entre las obras más destacadas encontradas en el conjunto está el poema de Gilgamesh.
Bueno,
muy bonito,
pues,
muy precioso.
Datos interesantes que nos recuerdan que las bibliotecas son importantes,
hay que
cuidarlas, es el conocimiento humano, son años y años de evolución y de historia que tienen que estar ahí.
Pues sí, hay que cuidarlas. Y hay que ir, de veras está muy bonita la Juan José Arreola.
Sí, pues es que, bueno, en nuestro caso, la dinámica, a mí me impide ir a la biblioteca.
A ti te impide todo.
Vivir.
Punto. Sí, no, está, pues, ¿qué te pasa? ¿Verdad?
Y andamos, Mere, buscando otro trabajillo.
¿Tú crees?
Hey.
Uy, no, mano. Está dura la cosa, ¿eh?
No te
advierto. Si con trabajos.
Cálmense, muchachos.
Aquí quédate. Arturo Alonso, ¿vamos a los mensajes?
Por favor.
Dice, doctor, en la fila del banco no se platica, se farolea. En las filas de las tortillas no platicas, chismorreas. Y en el seguro social no platicas porque hay mucho de social y nada de seguro. Dice, en fin, hoy comí lo mismo que Víctor, pero con pollo y pasta de tornillo con agua de cebada perla.
Linda. Yo nada más le fallé con el pollo, pero sí, se me antojó la ensalada, sí.
Pero pues es que sin proteína, de veras, yo creo que ya tienes hambre ahorita.
No, hasta eso.
Bueno, en unos 5
al
minutos.
Al rato, sí.
Poquito. Carmen Herrera, gracias, Víctor. Sí, encontré el periódico El Financiero.
Qué bueno, le dije.
Me acordé de ti porque yo también pasé por un puesto de revistas muy temprano en la mañana y lo vi colgado El Financiero.
Dijiste, ay, Dios mío.
Tan solicitado ayer. Pedro Vázquez, saludos. Yo compré una puerca, una cerdita.
Una puerca.
Es que sí, una cerda.
Eso no se ha llevado.
Y estaba embarazada y cuando tuvo a sus 14 crías, se les quitan los colmillos porque cuando están buscando su leche, la cerdita puede
la
lastimar y ella puede matar. O sea, a todos se les quitan los colmillos.
Ah, sí, es que fíjate, o sea,
a los
el
animalitos,
instinto.
Sí.
Como la muerden y le duele, ella los ve como una amenaza ataca. Y adiós.
Fíjate. Ajá. Jorge Reyes dice, les prohíben a los equipos de los deportes que no usen nombres de animales, pero sí permiten la cacería y los agarran de conejillos de indias para pruebas médicas biológicas. Linda tarde. Sí, sí, justo. Es que en la ciencia yo creo que difícilmente se puede suplir.
Sí.
Es que, ¿qué haces? Yo no sé, yo no tengo autoridad para decir eso. Fernando González dice, saludos, no nomás los perros son animales, también los ratones, las víboras, los cerdos, vacas y muchos
todo,
más.
Todo, todo. Uh-huh. Nadie, aquí no sacamos a nadie de la ecuación, nada más.
Exacto.
Decimos que para la Edad Media los domésticos eran casi los de granja, que
era
ni los perros
diferencia.
Ni los gatos.
Sí.
Y los de salvajes eran las ratas.
Pues es que antes no estaba acostumbrada la gente, o sea, en el medievo, uh-huh. a considerar domésticos a los perros o a los gatos.
Así es.
De hecho, los gatos estaban ligados a la brujería también.
Sí, también.
Uh-huh. Saúl Cuevas Padilla dice, a mi primo, una cerdita, le arrancó la mano por querer agarrar a sus crías y le dicen el funcón o qué. Ya tiene 55 años, son muy peligrosas las cerditas. ¿El funcón? Tuncón. Ah, tuncón. Bueno, Maripaz Enciso, voy a comer sopa de arroz blanca con chícharo, zanahoria y lleva chiles rellenos para que se cosa el arroz y los chiles rellenos de queso.
Bueno.
Bueno.
Muy bien, ¿qué más tenemos?
A ver, tenemos un servicio social. Atención, donadores. Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para la persona María Teresa Pantoja Reyes. Ella está en la clínica 110 del IMSS, la van a operar. El donador tiene que sacar cita en una página que se llama bancodesangre.imss.gov.mx. Información al 3329-483740 con María Teresa. Ahí
bueno,
está el servicio social.
Muchas gracias. Ojalá que puedan apoyarla y que obtenga sus donadores de sangre.
Sí.
¿Qué más tenemos? ¿Telegram?
Por acá en Telegram. Excelente tarde, Víctor, Julieta. Entonces, la humanidad siempre ha estado loca. ¡Ah, qué caray! Dice Roberto.
Sí, Caray. Ah, pero claro, por
no,
supuesto.
No, bueno, siempre. Eso no va a fallar. Uh-huh. Pero, pues, es un dato muy...
Cambiamos curioso. Nada más de gobernante y quien uh-huh. nos administra, pero seguimos igual.
Dice aquí, hola, chicos de Baldío, soy Javier Navarro para comentar sobre el juicio a los animales. Ahora, en estos tiempos, deberíamos buscar a muchos políticos y durante el juicio vestirlos con una botarga de rata y sentenciarlos a pena de muerte. Dije juzgar, ¿eh? En lugar de buscar.
Uh-huh. Okay. Bueno.
Bueno, pues, me agrada, Javier.
Buena
Navarro,
idea.
¿Eh?
Buena idea. Acá, mira, hablando de animales, ay, qué mala foto, ¿eh? Muy mal momento hablando de juicio a los animales.
¿Por?
Dice, comparto brochetas de camarón con camita de arroz blanco, salsa de mango habanero y piña, buen provecho.
Entonces, ¿de qué hablas? Si se ven muy bonitos esos camarones.
¿Cuál misericordia con estos pobres?
Se ven muy bonitos los camarones.
Ensartados con la vara y entre cada uno de esos pimiento morrón del rojo.
Camarón embarazado. ¿Qué le hace? Se ve muy bueno.
Sí, se ve muy bien.
Bueno, dice aquí, no es por presumir, pero yo comí enmoladas de pollo con verduras cocidas, deli, dice Adriana.
Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Enmoladas
muy bien,
de pollo, sí, qué bien.
Sí, sí, sí me gusta.
Tengo ganas de mole, pero con ajonjolí.
Que por cierto, ahorita que mencionas ajonjolí,
uh-huh.
me enteré hace rato de una receta para aportar más calcio. A la dieta.
Hablando
con ajonjolí.
¿De osteoporosis o qué?
Yes. ¿Se las digo de una vez?
Sí, de una vez, ya estamos.
Y aparte estuve buscando como más información y sí, resulta que sí.
A
es
ver.
Real. Sencillo, van a encontrar muchas versiones, es leche de ajonjolí.
Uh-huh.
Pero la que yo encontré más fácil, 100 gramos de ajonjolí regular y 1 litro de agua.
Sí.
El ajonjolí lo vas a dejar remojar.
Uh-huh.
Varias horas. ¿Por qué? Porque luego amarga. Entonces hay que dejarlo remojar. Dicen que es la activación del ajonjolí. Ok, pero hay que remojarlo o lavarlo muy bien.
Uh-huh.
Dicen ahí que la recomendación es dejarlo remojar por lo menos 4 horas, 6 horas. Alguien dice que toda la noche, no sé. El caso es que hay que remojarlo.
Y que amanezca lleno de plantas.
Lleno de germinado. No, después, ya que lo remojó por varias horas, le quita el agua. o sea, en un colador, le quita toda esa agua y luego lo pone en una licuadora con el litro de agua. Hay quienes también en las versiones que busqué, a esa agua le agregan canela, una okay. rajita, como para saborizarla. Uh-huh. También la canela es antiinflamatoria, entonces bueno, si usted quiere ponerle canela, póngale. Hay quienes también le ponen un poquito de miel para endulzar. Pero esta mezcla de agua y ajonjolí la va a licuar.
O sea, no le cambias el agua, la misma no la que lo remojaste.
No, sí la quitas.
Ah, o sí sea, la cambias.
La pones en un colador, le quitas esa agua a la que la remojaste le y pones le pones nueva. Agua nueva.
Ok.
Que puede ser con canela, con miel o sola, como uh-huh. sea.
Bueno.
Y luego este ajonjolí con agua lo licúas muy bien y lo puedes colar sí. para quitarle el exceso de grumitos uh-huh. y así. Vale. Pero si te la quieres tomar así también se puede.
La semillita, sí.
Lo metes al colador y eso ya es leche de ajonjolí. Facilísimo. Y estaban diciendo las fuentes, lo busqué en varios lugares, que el aporte de calcio es mucho más alto que tomar leche o lácteos.
¿De plano así?
Yes. ¿Se recomienda para niños? Sí, porque también aporta vitamina B.
Ok.
¿Se recomienda para adultos mayores? Por supuesto que sí, para todos.
Bueno.
Entonces, ahí está una receta muy fácil de leche de ajonjolí. Para que la consuma en casa.
Anótenla. Yo bueno. voy al corte y a grabar el mundo al instante. Porque bueno. había Mercedes y si no se me va a olvidar.
Corte y regresamos. Bueno, seguimos con los mensajes. Amadeu dice saludos. Me gusta mucho el programa. Gracias. Los seres humanos somos destructivos y destructores en este mundo. Y dice con todo respeto. No, pues sí es cierto. La
ah,
verdad,
claro.
sí.
Se nos considera el mayor depredador.
Somos una plaga terrible.
Pero de todas las especies, ¿eh?
Ay, sí, no, caray. Somos los culpables de muchas desgracias. Dice, buenas tardes, doctora. ¿La leche de ajonjolí es también para diabéticos?
Sin pues miel, sí. sí, ¿no?
Claro, le puedes poner, si tú necesitas endulzarla, yo supongo, alguien experto en el tema ayurveda o lo que sea, que me corrija si no, pero pues yo creo que le puedes poner un edulcorante propio para diabético, uh-huh. o te la tomas así, solo agua con ajonjolí y canela y ya.
Y listo, sí, sí, sí. sí.
Dice Alma Ruiz, doctora, la cantidad de ajonjolí para el litro de agua, mira, yo busqué muchas fuentes, hay muchas variantes. Hay quien dice que 12 cucharadas de ajonjolí por litro. La verdad es que vi una muy sencilla, 100 gramos de ajonjolí por litro de agua. Y ya, 100 gramos de ajonjolí por litro de agua.
Con eso.
Y listo. Uh-huh. Dice Teresa Morales, ¿pueden felicitar a Consuelo Morales Pérez que hoy es su cumpleaños? ¡Felicidades, Consuelo Morales! Ya te dieron, Teresa te debe un regalo, ¿eh? ¿Por eso llamo? Porque dice, le tengo un súper regalo a Consuelo Morales. Grande, por si en verdad, ¿veré? Sí, eso dijo. No te creas, felicidades, Consuelo Morales. Ya la comprometí.
Ya la comprometiste.
Sí,
bueno,
¿para qué habla?
Ni modo, ¿qué más hacemos?
Bueno, vámonos a tu WhatsApp, a tu tiendita.
Eso, a ver, es que están aquí dándome, ya la señora Ornella le estoy escribiendo por texto ya para que me pueda leer y eso, si no lo alcanzamos a ver, lo vemos mañana a las 11.
Ok, el caso que te
sí.
conté, ¿verdad?
Sí, dice, buenas tardes, con lo que acaban de dar de información, al parecer los animales perdieron derechos y actualmente los están recuperando poco a poco, eso parece, justo
sí,
eso parece.
Pero...
No vamos a llegar a juicios, ¿eh? No
creo, porque ya sería muy debatible que un animal tuviera el derecho de juicio y no... tanta gente que está sufriendo ahorita en el mundo, está cañón.
Así
no,
es.
No creo.
Otro mensaje dice Ana, que la palabra de Dios dice, el justo cuida a sus animales domésticos, pero en el caso del malvado hasta su misericordia es cruel. Nuestro creador quiere que los cuidemos, ellos dependen totalmente de nosotros, esto no es nuevo, es un mandato de Dios. Bueno, no generalicemos, Ana, es en el caso de Dios de su religión y su creencia, porque uh-huh. habrá quien tenga otras ideas, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Uh-huh. Lo entiendo. Si se está refiriendo a su propia religión, es entendible y totalmente respetable.
Uh-huh.
Siguiente. Mi nombre es Lilia. A mí lo que no me gusta es que en la Facultad de Medicina los perritos después de la práctica todavía seguían moviéndose cuando los depositábamos en el bote. Eso me daba tristeza. Pero son reflejos de los nervios, ¿no?
Sí, no creo que así vivo, no.
No,
creo,
no
porque,
puede
mira,
ser eso.
Bueno, a ver, solo
muy mal
puedo
hecha
hablar,
la práctica.
Solo puedo hablar en la experiencia que me tocó a mí. No sé en otros grupos o lo que sea, pero después de practicar, y se practicaba con perritos únicamente en la clase de técnicas quirúrgicas.
Uh-huh.
Después de hacer la práctica, se les ponía una inyeccióncita para que ellos ya dejaran de existir.
Okay.
Sin dolor, o sea, uh-huh. sin que sufrieran así, adiós. Y ya que uno, porque también nos sirve a nosotros practicar el monitorear signos vitales, el estar checando que ya no viva.
Uh-huh.
Pero no me tocó que lo dispuse, así que lo aventé, no, jamás. Sí, no, de hecho nos regañaban si faltábamos al respeto a, o sea, si bromeábamos, si no, te podían reprobar. Pero a mí me tocó eso, no sé.
Okay.
Yo no sé.
¿Qué más?
Vamos a ver más mensajes por acá. Dice, quiero opinar acerca de las bibliotecas, se le olvidaron la biblioteca de Alejandría, soy la señora Palafox. Pues tú la mencionaste.
La mencioné, claro, vamos llegando tarde al programa.
Al principio de hablar de las bibliotecas, tú mencionaste la de Alejandría.
Así es.
Uh-huh. Pero bueno.
¿Qué más tenemos?
Pero sí es cierto también. ¿Por qué dicen en el chat de mi colonia? Ah, no, lo del dengue, no, pero ya lo eliminó. Ya lo eliminó. Eso fue de ayer.
Gerardo Jiménez, hoy tocó pizza casera hecha con pan pita, queso, champiñones, cebolla y pimiento morrón, acompañada de lechuguita.
Oye, qué rico. Y aquí, fíjate, mi suegra me está mandando una foto de unas albóndigas.
Uh-huh.
Y no me está invitando.
Que son un mito.
No me está invitando. No te creas, sí me invitó. Mira qué ricas.
Muy bien.
Señora López dice, saludos. ¿Qué cantidad de ajonjolí para el litro de agua? 100 gramos. Uh-huh. Pero ¿saben qué? Luego, yo no la he probado, la voy a hacer apenas hoy. Dicen que el sabor es un poco fuerte. Si se les hace fuerte, pues bájenle poquito al ajonjolí. Ya.
Y ya.
Javier Navarro, la lechada de ajonjolí la recomienda mucho la naturista Janet Ramírez, que es muy buena. Sí, es un asunto ayurveda, de hecho, naturista. Entonces, si ustedes tienen línea directa con un naturista y les modifica las cantidades, compártanosla a nosotros, porque eso es lo que yo encontré de información.
Muy bien.
José Robledo, doctora, y hablando de animales, ¿a qué equipo le vas? Les digo la verdad.
¿Qué tiene que ver? ¿El equipo con el animal o qué?
Al Atlante.
¿Esos quiénes son? ¿Los Diablos Rojos?
No,
o
¿sabes
qué?
¿Qué?
Ah, no, ¿cómo se llaman?
No, la verdad no le voy a ninguno.
¿Cómo se llaman los del Atlante?
No
los Rayos,
¿no?
No
se déjenme en paz. No sé, ni sé, ni
ya
sé
ni
cómo
existe, ya está en segunda división.
Siempre lo ha estado. No, ¿sabes qué? Era una broma que yo tenía mucho con ahí en tele, en Quiero TV.
Okay.
Nomás para crear controversia.
Polémica,
la verdad
sí.
Es que no.
Mentir por cotorrearse.
Nomás por mentir por convivir. Sí, pues sí. Pero no.
Sí, yo soy igual.
No veo fútbol.
Bueno, no, yo no. Yo era de esos aguafiestas que llegaba el lunes y ya, que ganó, que perdió, que sí, a mí no me gusta el fútbol, les contestaba. Y silencio total en el salón y yo continuaba en mi banca.
El caime bien.
Sí, el caime bien.
Ese mero.
Poquito sí.
El que decía, ¿y el maestro y el examen? ¿No lo va a hacer?
No, esto eso que no. Algo que no me convenía, no me metía.
Menos mal.
Pero no, sí, sí. Tienes razón. Luz María dice, cuando niña, mi tía tenía dos puerquitos. Cada que tenía una camada, el cerdito más pequeño me lo regalaban. Lo bañaba, le ponía moñitos. A los 6 meses siempre me mandaban a la casa de mi tía y cuando regresaba mi cerdito andaba de vacaciones. Y casualmente había chicharrones recién hechos. Fue terrible cuando en mis 15 años regresé temprano y sí, mis cerditos eran los ricos chicharrones.
¡Ay, no! Ay,
¡qué tristeza! Horror. ¿Para qué le dejaban humanizarlos?
Ay.
Ese fue el primer error, dejarlo humanizar los pobres cerdos.
Pues es que, digo, ya no. Ya, desde que vi alguna vez cómo disponían de un chivito para una birria,
uh-huh.
jamás me he vuelto a meter a los corrales y así como para tener contacto con los animales porque fue horrible ver
eso.
O sea, desde que ver ¡ay, qué bonito! Fue en un pueblo allá en Zacatecas.
¿Tuviste toda la transición?
Sí. Sí, porque llegamos y estábamos visitando, recuerdo, yo estaba niña, a la amiga de mi mamá, a una amiga.
Uh-huh.
Tacualeche se llama el lugar, por cierto.
Uf, con
imagínate.
Razón.
Entonces, recuerdo que había un corral, había chivos y todo, y ¡ay, qué padre chivita! Bueno, después uh-huh. Escuché una grita del animal, lo veo colgado.
¡Ay, Dios!
¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Entonces, no, yo les recomiendo que mejor no.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a seguir con la masacre.
Acá te dicen ya me dieron el norte, que son los potros del Atlante.
Ah, ¿los potros?
Eso, sí.
Ah, fíjate, igual.
Potros indomables.
Ah, indomables, por cierto.
No, te creas, no sé, yo más digo,
ay,
potros.
No, andes inventando.
Sí.
Oye, no, lleva a leer ese mismo mensaje.
Ok.
No, mejor no.
Dice aquí que se le mandamos felicitaciones a José Emilio porque cumple 12 años. Bueno, claro que sí.
¡Felicidades!
Va a festejar con una comida. ¿De qué crees?
¿Pero quién se la va a invitar?
Pues.
No está diciendo el nombre, ¿verdad?
¿Quién? Emilio Zuna, pues Emilio. Emilio o José Emilio.
Bueno, o sea, supongo que padre, hijo, hijo, padre, o algo
sí,
así.
Sí, pues dijo mi hijo.
Bueno, quien te manda la felicitación te va a invitar a comer, a donde tú quieras.
Hamburguesas.
Por ejemplo, a Suejiro. No sé, no sé.
A la Vaca Argentina en Andares.
Sacromonte, muy bonito. El almacén en Andares, claro que
también,
sí.
También, ¿qué otra cosa?
Pues no sé, al...
Al carísimo este del PF Changs.
Al PF Changs. No es tan, tan... No vale la pena el precio, siento. No es tan bueno.
¿Y el postre va a ser de, cómo se llama, el carísimo de Gandares? Digo, de Galerías, donde venden postres. El Cheesecake Factory.
¿El Cheesecake Factory?
Sí, sí.
O pídete un...
Acabarte la quincena en un
pan. Una nievecita así tranquila de Häagen-Dazs, por ejemplo.
¡Anda!
Es carísima la nieve. Bueno.
Y es una microbolita.
Pues es tu cumpleaños.
Tú sángralo.
Ahí te andan, ahí te andan felicitando, pues órale, el encaje.
Tú sángralo. Oye, a ver, otra imagen que llegó por acá... Aquí está, mira, que esos son los potros del Atlante. Ya ni existe ese equipo, se me hace. Aquí
no, está. Sí existe. ¿Sí? Todavía hay algunos fans por ahí regados que no tienen acceso a medios de comunicación.
A educación. Ah, no.
Aldo Arturo, te mando un saludo. Quiero saber de deportes.
¿Cómo puede
él
ser?
Sí, fíjate, con él era mucho la broma. Cuando
de los
estábamos,
potros.
De, no, del Atlante, de que éramos los únicos fans en el planeta de... Sí, pues sí.
¿Sigue Aldo todavía en la tele?
Claro, de verdad crees? Un saludo enorme.
Trabajé con él en Azteca.
Tipazo.
Estaba en la sección de deportes con Javier Vargas.
Ah, no, pues todavía.
Y ahí se pimponeaban y muy buenas las secciones. Tenía un programa también de deportes.
Todavía,
a las 4.
En Quiero TV.
Allá en Azteca tenían.
Ahorita lo tienen en Quiero TV en la noche.
Muy bien.
Bueno, aquí dice, buenas tardes, de animales, guácala, estoy comiendo, pero ya ni modo, Eduardo Campos dice, ay Eduardo, has de ser vegetariano.
Puede ser, puede ser, hay personas que sí son así, que no les gusta, inclusive cocinan y sus utensilios no pueden ser usados para nada que tenga que ver con cárnicos o productos animales.
Ah, sí,
son extremos,
hay que tener cuidado
extremos.
Con él, no, tienes razón, ¿eh? Y conozco gente que es muy alérgica también, por ejemplo, a la carne de cerdo o de res. Y no pueden, por ningún motivo, tener contaminación cruzada.
Eso se llama pobreza, en realidad.
¡No, no! ¡Qué gordo caíste! No puedo creerlo, mano.
Sí, es el pretexto. No, es que yo soy vegano. No, hijo. No te da. No,
no
te,
da.
Te da.
A mí tampoco, ¿eh? No creas. Ahorita la brujez...
Por eso andamos haciendo leche de ajonjolí.
Por eso andamos comiendo lechuga, camarada. Por eso
No,
ay,
bueno.
No. Dice aquí, en la doctrina maniquea, sus santos se los llamaba electos y no podían purificarse cuando comían carne, ya que al matar al animal, huía del animal la divinidad que había en ella. Además, que al ser carne muerta, no era digna de purificarse en los estómagos de los electos.
Válgame Dios. Sí, será muy maniqueo eso.
Jole.
A ver, dice que los potros están en segunda división. Sí, pues.
Peor.
Y antes di, porque ya están en las ultimísimas.
Bueno, mira, yo no veo esto.
Nos va a comprar el faro para ser director técnico de algo.
¿Sí?
Dice que quiere ser director técnico.
Pero pues
estos...
puede empezar en la secundaria de sus hijas.
No, no, no.
¿Por
quiere
qué
no? Ligas mayores.
Pero
quiere...
pues va empezando. ¿Ahí a poco cuando tú te graduaste ya llegaste a
no,
acá
no, no,
super
no,
top?
No. Me decían que cuando platica del tema está Mari Vergara, nomás lo voltea como diciendo, oílo.
Dice, ¿no? Ay,
interesante. Oye, compañera, ya nos vamos.
Ay, ¿cómo crees?
Se ha terminado esto, sí.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
Por tres, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.